Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comienzo con una última hora que adelanta el diario ABC. El presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Rodríguez Poo, ha comunicado esta noche su renuncia al cargo. Oficialmente alega motivos personales, pero desde hace días hay rumores de que el Ministerio de Economía preparaba su cese por su desacuerdo con la forma de calcular estadísticas como el IPC o el PIB. Otro. Esta mañana la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado advertía en un comunicado que un cese del presidente del INE podría ser interpretado como un ataque a la independencia del instituto porque sus cálculos, comillas, no están en sintonía con las previsiones del gobierno. Lo dicho. Otro. Por lo demás, hoy la oposición y los socios del gobierno han coincidido en pedir explicaciones a Pedro Sánchez por decir que el último salto masivo a la valla de Melilla fue un asunto bien resuelto por Marruecos. Recordemos que hay oficialmente 23 muertos reconocidos por Rabat, aunque las ONGs advierten que son muchos más. El último en referirse al tema ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
A mí me sorprendió mucho que el presidente dijese que lo que ha pasado en la frontera de Melilla era un caso bien resuelto. Creo que todos cometemos errores, por supuesto, ¿no? Pero el presidente debería de retractarse y debería de dar explicaciones sobre lo sucedido.
La vicepresidenta Yolanda Díaz insiste en conocer todos los detalles sobre lo sucedido, mientras la parte socialista del gobierno se ciñe al argumentario de Moncloa, que consiste en poner el foco sobre las mafias. A eso se ha agarrado esta noche el ministro del Interior, Grande Marlaska.
No alberguemos conclusiones cuando estamos en los primeros momentos. Seamos, quiero decir, concienzudos en el sentido de establecer los parámetros en los que nos tenemos que basar. Trabajamos y trabajamos con países como Marruecos también para luchar y desarticular esas mafias.
Qué manera de ocupar segundos sin decir absolutamente nada. Palabras de Grande Marlaska durante la presentación del Centro de Coordinación del Dispositivo de Seguridad con motivo de la cumbre de la OTAN. A esta hora el despliegue policial empieza a ser más que evidente en Madrid, donde ya están llegando las delegaciones de medio mundo. La policía ha cortado algunas de las arterias principales de la capital, como el Paseo de la Castellana, donde se concentran los hoteles que alojarán a los asistentes a la cumbre. Mañana moverse por Madrid va a ser complicado, así que toca armarse de paciencia y ser previsores. Detalles de ese dispositivo de seguridad, Juan Baño.
60 caballos, unidades de subsuelo que revisan la alcantarilla desde hace 4 meses, 98 perros especializados en la detección de explosivos, el otro trabajo policial que en las últimas horas también ha entrado en su última fase. Francisco Salvador, responsable de la unidad canina.
Se han hecho ya muchas requisas, estamos hoy, es un día bastante intenso, mañana va a ser un día en el que los 98 perros van a trabajar muchas horas.
Las unidades de intervención policial, los llamados antidisturbios, participan activamente en controles que este martes se van a intensificar.
La realización de despliegues preventivos, como este que vemos aquí a nuestra espalda, que tratan de garantizar la seguridad ciudadana.
Un trabajo policial que evitó este domingo que unos 60 radicales reventaran la manifestación contra la OTAN en el centro de la capital. Se les intervino defensas, tornillería, bengalas. Las manifestaciones no autorizadas, otro elemento de riesgo.
Nosotros sí que tenemos prevista una reacción, lógicamente, para responder si eso sucediera. No hay ninguna concentración comunicada.
Lo cuenta uno de los coordinadores de esas unidades de intervención. En puntos fronterizos como la Junquera ya se impide el acceso de cualquier radical violento que intente llegar a Madrid.
La cumbre comienza oficialmente el miércoles, pero mañana a primera hora de la tarde aterrizará en Torrejón el Air Force One con Joe Biden a bordo. Le recibirá el rey Felipe, con quien mantendrá una audiencia en Zarzuela. El presidente de Estados Unidos también pasará por Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
El encuentro de Pedro Sánchez con Joe Biden tiene como objetivo, según subrayan desde el equipo presidencial, reforzar, actualizar y renovar la relación estratégica entre Estados Unidos y España. Y en el contexto actual, con la guerra en Ucrania, el plano militar cobrará aún más fuerza. Sánchez y Biden comparecerán juntos tras la reunión en la Moncloa, una foto muy esperada por el gobierno para dejar atrás el intento de vender como una bilateral el contacto de 30 segundos que mantuvieron mientras caminaban por los pasillos del cuartel general de la OTAN en Bruselas en junio del año pasado. El presidente tiene programadas otras citas en paralelo a la propia cumbre de la Alianza Atlántica con los primeros ministros de Australia, Nueva Zelanda, Islandia o Canadá. La jornada de este martes culminará con una cena ofrecida por Felipe VI a los mandatarios en el Palacio Real.
Madrid será también escenario mañana de una reunión entre el presidente turco, Erdogan, y los líderes de Finlandia y Suecia. El objetivo, desbloquear el veto de Turquía al ingreso de ambos países nórdicos en la OTAN. Esta mañana, aquí en Herrera en COPE, le preguntaban por el tema a Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN. Y ella es optimista.
Yo pienso que sí, se puede dar por hecho que Finlandia y Suecia entren en la Alianza Atlántica, una decisión histórica, el hecho de que los dos países hayan pedido ingresar en la Alianza porque consideran el paraguas de seguridad que facilita la Alianza como muy importante, por lo tanto la OTAN sigue siendo una organización atractiva.
Te presento a Inmaculada, una mujer de 38 años que trabaja como camarera en Granada, que vive con sus dos hijos, un chico de 20 y una chica de 14. Esta familia lo tenía todo preparado para irse de vacaciones, iban a viajar a Murcia para explorar cuevas, a Castellón para hacer barranquismo, pero justo el día que Inmaculada terminó su turno de trabajo y empezaban los días libres, se cruzó en su camino con alguien que cambió sus planes. Se llama Herbert. Es un alemán de unos 80 años que vivía en la calle. Inmaculada y Herbert son los protagonistas de nuestra historia bonita del día. Verás, el caso es que cuando Inmaculada se cruzó con Herbert, este no tenía buen aspecto. Estaba tirado en la calle, sin asearse, llevaba mucho tiempo sin comer. A Inmaculada le llamó la atención que nadie se hubiera preocupado por él, y es que la situación de Herbert parecía grave. Se acercó, le preguntó si necesitaba algo y rápidamente se dio cuenta de que algo no iba bien. Se percató de que Herbert se movía con mucha dificultad, que apenas podía hablar, así que lo primero que pensó es que tenía algún trastorno neurológico. Inmaculada lo que intentó en ese momento fue buscar ayuda, intentó llamar a un médico, ya en el hospital y tras una revisión le contaron que Herbert tenía Alzheimer. Ante esta situación decidió que no podía dejarle así y al llegar a casa les dijo a sus hijos que las vacaciones se cancelaban. Había que ayudar a este hombre. Lo entendieron y Inmaculada se puso a investigar sobre la vida de este hombre de 80 años.
Que desde marzo de este año tenían ellos como preferencia, como urgente, desde el hospital a Herbert para hacerle un chequeo, que se supone que tenía una orden judicial de 3 días para ingresarlo y hacerle un chequeo para saber qué es lo que tenía y para ingresarlo en algún centro. Y eso sí me indigna un montón, el que no hayan hecho nada, porque realmente no han hecho nada y el que ha sido perjudicado ha sido él.
Inmaculada se propuso ayudar a Herbert en todo lo que pudiera. Su conciencia no le permitía dejarlo en esas condiciones y pensaba que si no le ayudaba, eso le iba a perseguir de por vida. La primera decisión que tomó fue iniciar una campaña de apoyo a este hombre, un ejercicio de solidaridad con el objetivo de recolectar todas las firmas posibles para buscarle un hogar. En 3 días se habían sumado a la causa 45.000 personas. Todo un éxito.
Pusimos la página y la verdad es que tuvo bastante éxito, pero es que hay personas que son humanas, que se les conmueve el corazón con estas cosas, pero es que es normal. Pero que la verdad es que me alegro mucho de que esta página de firma me haya ayudado a que se mueva y a que la gente firme y estén apoyando a este hombre, que de verdad que estoy muy contenta.
Con todas estas firmas, el objetivo era que este hombre pudiera tener un lugar para vivir. Las cosas han ido bien. En un primer momento, Inmaculada ha logrado que Herbert haya encontrado plaza en un albergue de Málaga. Allí, en la Casa del Sagrado Corazón de Jesús, le han recibido con los brazos abiertos. Ha logrado recuperarse físicamente. Los cuidadores están encantados con él. De hecho, cuentan que es muy cariñoso con todos ellos y que se encuentra muy bien. No se sabe el tiempo que Herbert podrá estar en este centro. De hecho, sobre la mesa está la idea de que pueda marcharse a un lugar mejor en Alemania, a su tierra. Una posibilidad que Inmaculada está negociando con un responsable del consulado.
Que quiera o que no, si es el alemán, el que le hablen en alemán y que esté allí más en su ambiente, también le puede ayudar mucho más. Estuvimos hablándolo y me dijo que lo iba a mirar y que puede caber la posibilidad porque él realmente me ha metido rápido para hacerle el pasaporte, que ya lo tenemos, lo hicimos ayer. Y de verdad que estamos mirando esa posibilidad porque puede ser muy beneficioso para él.
Todavía no hay nada en firme sobre el futuro de este anciano alemán de 80 años. Hay que esperar a que se tome una decisión. Ahora es cuestión de tiempo. Inmaculada está mucho más tranquila porque sabe que aquel hombre enfermo que se encontró tirado en la calle ahora está en buenas manos. Ella ha sido quien ha llevado el peso para que esta historia pueda acabar bien, pero ha tenido la colaboración de otras personas. Por ejemplo, Patricio Fuentes, el director de ese albergue de Málaga donde ahora está Herbert.
Yo, por supuesto, no conocía de nada a Isma ni conocía de nada la situación, pero dije, no lo vamos a permitir. Y hicimos un hueco donde no lo había, porque la casa está llena, siempre está llena, pero ante situaciones de estas lo que hacemos es buscar un sitio donde no lo hay, buscar una cama donde no la hay, pero la ponemos, una habitación digna, su comida, su ducha, y bueno, pues encantado de poder ayudar a una persona más.
A Patricio se le rompió el alma cuando escuchó la historia. No se puede creer que esto siga ocurriendo en la sociedad de hoy en día. Así que, después de la conversación con Inma, no se lo pensó dos veces. El director del albergue dijo que Herbert podría entrar y que sería con los brazos abiertos, aunque todavía, claro, queda mucho trabajo por hacer.
Ahora podemos trabajar, digamos, la parte de gestión que hay que hacerla para que este hombre tenga todo su derecho y para seguir denunciando esta situación, porque no puede ser. Pero mientras tanto, el hombre va a estar bien cuidado, muy bien cuidado, va a estar, porque va a tener lo más importante, que es el cariño, además de, por supuesto, todos los cuidados que necesita una persona con esta enfermedad. Pero ya a partir de ahí, bueno, pues lucharemos por su derecho porque es lo que se merece. Pero mientras tanto, no va a estar en la calle.
Ya solo hay que esperar a que la burocracia haga su trabajo cuanto antes y que normalice la situación de Herbert. Mientras, Patricio tiene muy claro que no es tan difícil ayudar. Solo se necesita un corazón que se conmueva como el de Inmaculada. A partir de ahí hay que poner en marcha una rápida y buena gestión por parte de los servicios sociales. Y en este sentido, nuestro director del albergue es consciente de por qué los trámites no siempre se realizan tan rápido como nos gustaría.
Hay muchísimas buenas personas, funcionarios, trabajando, intentando colaborar, intentando hacer las cosas bien. Muchas veces son las barreras administrativas de la propia burocracia de la administración las que no les dejan. No quiero que parezca que las personas que trabajan en los servicios sociales, en los servicios sociales comunitarios, en tantos sitios, no tienen corazón, porque también lo tienen, lo sufren. Y muchas veces sufren esto mismo, estos retrasos y esta burocracia que no les deja hacer lo que de verdad deberían hacer, que es poder acoger a una persona, tener el recurso apropiado para una persona en el momento que lo necesita.
Afortunadamente, Inmaculada se detuvo aquel día al salir del trabajo y decidió que no podía dejar tirado en el suelo a aquel anciano, Herbert, un hombre de 80 años alemán, que quién sabe, seguiría ahora en la calle seguramente cadáver. Si no se lo llega a encontrar, en Granada, Inmaculada, nuestra heroína camarera. Nos damos un paseíto por las redes sociales. A esta hora, como cada noche, echamos un vistazo a las redes sociales, de qué se habla, cuáles son las tendencias. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, te voy a dar algunas de las palabras que son tendencia a esta hora en Twitter España. La primera trending topic es Melilla. Le sigue Marruecos, señal de que lo que sucedió el pasado viernes en la bahía de Melilla y las reacciones políticas a esta polémica son uno de los temas más comentados en redes y con más interacciones.
Este fin de ha dejado imágenes muy comentadas también en redes, como las burlas, bueno, cierto humor con Putin de fondo por parte del primer ministro británico Boris Johnson y su homólogo canadiense Justin Trudeau.
Sí, una anécdota que se produjo durante la primera de las tres jornadas de la cumbre del G7 en los Alpes alemanes, cumbre previa a la de la OTAN esta semana en Madrid. Y bueno, el vídeo en sí, pues estaban los líderes mundiales sentados en una mesa redonda cuando Boris Johnson pregunta si deben posar con o sin camisa para demostrar que son más duros que Putin. Este era el momento. Lo hacen referencia a las fotos propagandísticas de Putin sin camiseta y montado a caballo. El primer ministro de Canadá pues siguió la broma al británico proponiendo precisamente una exhibición a caballo con el torso desnudo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y bueno, es la que zanjó la broma afirmando que la equitación siempre es una buena opción.
A mí que el Boris Johnson este no me hace ni pizca de gracia. En fin, menudo bocas. Y atención al hallazgo, ¿eh? Sí, no es John Uriarte de niño, no. Han encontrado, tampoco ha sido en Abando ni en tal sitio de Bilbao, no. Han encontrado una cría de mamut de 30.000 años de antigüedad.
Sí, en efecto y en perfecto estado de conservación.
Pues entonces no es John Uriarte.
entonces no es él. Está entera por completo. La han encontrado mineros de oro en el permafrost, en el norte de Canadá. Para el que no lo sepa, pues es un terreno que ha permanecido congelado y el hielo hace pues que las rocas y la tierra se mantengan en un todo. Bueno, el bebé mamut mide 140 centímetros de longitud. Es un descubrimiento importante para la ciencia porque se trata del primer ejemplar encontrado en América del Norte con estas características.
Los de Bilbao nacen en cualquier sitio, ¿eh? Míralo. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Los agricultores españoles están que no se lo creen. Resulta que vamos a tener la peor cosecha de cereal en años, justo cuando el precio va a batir récords. Y la cuestión es cómo va a repercutir además en el consumidor.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista.
Golpea inicialmente en los agricultores, pero al final, como bien has dicho, nos va a llegar a todos y no solo nos va a llegar en el pan o en la pasta.
Sí. Lo que te rodea pues es que, mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
23 de septiembre de 1964. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo, anda, mira, al protagonista de la noticia de antes con Silvia, John Uriarte.
Así que un mamut, ¿eh? Vale, un, vale.
Un mamut bebé.
Bebé, sí, sí, bueno, sí, por las dimensiones podría serlo. Podría serlo. Pero no. Bueno, en fin. Mira, pues voy a empezar Expósito con un sonido que en realidad no es sonido, porque es el de Irene Montero, que no hablaba pese a la insistente petición de los periodistas.
Ha sido muy bueno, ¿eh?
Claro, para evitarlo, la portavoz del gobierno driblaba mejor que un crack de esos de los que suelen hablar en tiempo de juego, y me lo he imaginado así.
Ahí va. A la ministra Montero, si comparte ese agradecimiento.
Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla.
Aguantando, llegando a la frontal.
A la ministra Montero.
Le contestaré yo a todas las preguntas.
Abre la bola para dividir.
He preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida.
La pone con la izquierda, que es la mala.
Por tanto, no tenemos nada que añadir.
¡Y gol, 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 gol!
Ahí estamos.
Es impresionante.
Impresionante. Y claro, había que ver las caras, claro. Pero bueno.
Lo que tiene es la coalición esta, el equipazo que decía Pedro Sánchez.
Sí. Bueno, ahora que están en tiempo de fichajes, por cierto, en el mundo del fútbol, ojo con Isabel Rodríguez, porque, oye, dribla mucho, ¿eh?
Oye, yo sé de uno que está temblando con esta ministra.
Sí, ¿no?
Sí, Emiliano García Page.
Claro, por
porque
eso.
Porque es el líder del PSOE y del gobierno Castellano Manchego, pero desde el gobierno y desde el PSOE quieren que esta señora, que fue alcaldesa de Puerto Llano, le quite el sitio como candidato. Y ahí hay un pollo muy divertido, sí.
Pues cuidado, ¿eh? Vale, ahí cuando te la dejo. El río suena.
Ahí te la dejo.
Pero bueno, hablemos ahora de gente que sí habla y que sí se moja. Nuria Ramos.
Qué maja.
Impresionante la entrevista, ¿eh? Y su libro Viaje al corazón del infierno, hablando de Venezuela, de sus años de corresponsal.
¿Tú has estado en algún sitio como ese?
No.
¿Verdad?
No,
de las experiencias de tu vida, seguro.
Sin duda alguna. Pero fíjate esta mujer lo que habrá visto en su vida, uh-huh, ¿no? Siendo corresponsal de televisión. Bueno, pues este fragmento en el que cuenta cuando su padre además estaba muriéndose en España y contaba que siempre hay algo que te hace clic en la cabeza y que en su caso fue este momento en el puente que tú y yo hemos estado, tú dos veces además, Simón Bolívar.
Tengo la imagen en el puente Simón Bolívar de un papá
con un pequeño féretro, como una cajita de zapatos blanca, con las manos en alto de la marabunta de gente que trataba de cruzar al otro lado el ataúd con el que dar descanso a su bebé. Después de eso, hay un antes y un después en casi todo en la vida.
Sí, yo también tengo algún que otro antes y después tras haber estado en ese puente.
Yo, fíjate, por ejemplo, yo pienso mucho en las mujeres que me recordaban a mi madre con el mismo aspecto y que iban con lo poquito que llevaban en la maleta, y pienso, es que nos puede pasar a cualquiera, otra cosa que no he pensado en otros lugares, fíjate. Bueno, mientras hay heridas por el mundo, en Madrid intentan unirse los miembros de la OTAN. Bueno, curioso el detalle, fíjate, que mencionaba Enrique Cerveto en su análisis de hoy. Me parece muy atinado.
Pero hay otro elemento que no se había visto en otras cumbres, que es que se ha invitado a un grupo de países de la región Asia-Pacífico, se ha invitado a que participen, no como aliados, pero casi, estos países, ¿no?, que son Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Y esto, en mi opinión, anticipa el pulso que se va a producir tarde o temprano con China y los intentos de contener su expansión en la zona.
Pues esto ya parece Eurovisión, macho. Ya participa Israel.
Total, sí. Al final es un ajedrez mundial esto, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado, ¿eh? Lo que se juega en Madrid. Bueno, muchas noticias que hacen que se nos olviden asuntos de casa, como que no hace tanto tiempo teníamos un volcán en erupción. Por eso quiero, y me ha encantado, quiero destacar el saludo de las 8 de la tarde en la linterna de COPE, que decía así.
Soy José Alonso Plasencia, damnificado del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Es que se nos ha olvidado, ¿eh?
No, a algunos, a mí no. Dijimos que no nos íbamos a olvidar de La Palma, y no, nos vamos a olvidar de La Palma. Es más, en pocos días me voy a Canarias. No a La Palma, pero me voy a Canarias. Hay que echar una mano a esa gente.
Sí, señor. Qué importante es no olvidar. Bueno, salvo que se trate de una masterclass y te haya dado un tal Ángel Expósito.
Hombre, es inolvidable. Para quien recibió esa masterclass, es inolvidable.
No sé yo. Nuestra compañera Silvia ha sido muy sincera a ella. Vamos, tú has insistido, como con la ministra, pero ni fu ni fa. Escucha.
Tú hiciste el Master Cope, ¿no?
Yo hice el Master Cope, sí.
¿Y qué tal?
Pues muy bien.
¿Sí? ¿Hay alguna masterclass especial que te llamara la que dijera, joder, este tío es impresionante?
Pues no sé. Yo sí recuerdo que un tal Ángel Expósito me confundió con Cristina.
Es verdad. Sí, además estabas en primera fila.
Eso es. Sí, sí. Inolvidable. Prestando atención.
Sí, pero bueno, aparte de eso, imagino que la clase fue impresionante, ¿no?
Pues eso, una masterclass de un máster.
¿Ves? Una masterclass de un máster.
Un máster. Máster se refiere a mí. No, al curso este que organiza en Ramos, no, compañero. No, a mí.
Una masterclass.
El máster.
Sin más. Que rima y es verdad. Ay, madre mía, no le has sacado lo que querías. Bueno, el que sí va a dejar huella de nuevo es Rafa Nadal. Y literal, porque ya pisa hierba en Wimbledon. Es gracias a un señor cuyo nombre y apellido nos lo recordaba, y deberíamos recordarlo más, nuestro Angelito García. Decía así.
Pero uno de esos artistas que tenemos en España, y no lo sabemos, el doctor Abejón, parece que acertó de pleno, porque a Nadal no le ha molestado el pie en ningún momento durante esta semana. Puede andar, puede hacer vida normal. El huevo sigue estando ahí, en su empeine del pie izquierdo, pero el dolor ya no está. Y además la hierba es una superficie suave, sin mucho impacto, y eso le viene de maravilla para no forzar el pie ahora que las rodillas están bien.
El doctor, que ha conseguido el milagro. Ojito,
¿sí?
Ojito. Cuando ha dicho el huevo sigue ahí, me pega un susto, pero bueno, ya veo
por
que
cierto, es un problema. Por cierto, Alcaraz ha ganado hoy en la hierba de Wimbledon. Las ha pasado Canutas en 5 sets, pero ha ganado.
Sí, pero bueno, Djokovic también las ha pasado Canutas, ¿eh? O sea que fácil no debe ser. Bueno, mientras llegan los del partidazo, nos vamos a quedar con un tema. Fíjate que tal semana como esta, hace 35 años, ¿dónde estabas tú? ¿Hace 35 años?
Hace 35 años, uy, yo qué sé, macho, tengo que hacer la cuenta, tío.
1987.
Pues, sí, imagino, en Europa Press.
Europa Press. Bueno, ya estás ahí dando el tos.
De reportero, dándolo todo.
Reportero dicharachero. Bueno, pues, por entonces, lo que sonaba en la radio era el tema de mayor éxito en España, era, ¿te acuerdas de la Orquesta Mondragón y de este Corazón de Neón?
Porque has dicho corazón. Uriarte.
¿Eh?
Que porque has dicho corazón.
Porque él, en un momento dado, dice, ¡Corazón de Neón!
Ya.
Vale, el gran Gurruchaga.
Vale.
Escucha. Dios y el diablo.
funcionario y al travesti. La ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil.
Ya están por aquí los del partidazo. Corrochano, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Eso digo yo, tronco. ¿Qué nos traes?
Bueno, pues mucho tenis. Yo creo que es el momento del tenis. Ha sido un gran día para el tenis español. Ha ganado Carlos Alcaraz. Ha sufrido mucho y nosotros con él, pero ha terminado ganando en 5 sets. Y ha ganado otro chaval español, Alejandro Davidovich, que gana su primer partido. Este fue campeón de Wimbledon Junior en el 17, creo. Y hoy ha ganado su primer partido en Wimbledon, en el cuadro masculino, en el cuadro senior. Pero ha sido un día espectacular. Pero mañana, Ángel, es el día de Rafael Nadal. A ver cómo está el pie izquierdo. Todos apoyando ahí ese pie izquierdo. Sí. Y va a jugar eso de las 4:30 de la tarde contra un argentino que se llama Cerúndolo. De eso vamos a hablar, ¿eh? Del tenis y de Wimbledon.
¿Tú te imaginas cómo tiene que estar el argentino este diciendo, joder, mañana voy a jugar contra Nadal?
Contra un inmortal. O sea, jugar contra un inmortal. Porque
sí,
es que
estará acojonado.
Bueno, es que aunque vaya ganando 2-0 el argentino.
Da igual.
5-0. Es que piensas que puedes perder. El otro
es que
día.
Le ganas y sí. Terminas acojonado también.
El otro día vi de estos vídeos que ponen en YouTube. Un vídeo de Nadal contra Pablo Andújar, perdía 5-1 un set, perdía 5-1 40 nada, a favor de Pablo Andújar. ¿Sabes quién ganó el set?
Sí. 5-1,
Rafa Nadal, 5-1 40 nada, ¿eh? Y ganó el set Rafa Nadal, es así, es invencible el
personaje. Bueno, pues mañana más. Te escuchamos, Corro.
Venga, hasta luego, chao.
Adiós, chao, chao. Uriarte, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos. Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Hoy con Endesa, tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Después de una primera dosis, de la pauta completa que se adquirió con 2 y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión respecto a la población general no la encontramos sentido. No hay...
Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente.
El precio de la luz, pues no para de subir. Entró en vigor la llamada excepción ibérica el tope del gas. ¿Se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
Bueno, lo de significativa habrá que verlo, ¿no? Lo
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.